6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 7 de marzo. Tenemos por delante una jornada con lluvias. Ha vuelto la lluvia, tenemos una nueva borrasca, una nueva dana que va a ocupar toda la península, Baleares, va a dejarnos inestabilidad, cielos nubosos y lluvias generalizadas. También desciende la temperatura. Hace algo más de un año estuve en casa de Ilham Yacoub. No sé si ya lo he contado en algún momento en este programa. Ilham es una mujer ya madura, con nietos, pero que tiene una gran energía. Vive en una casa a las afueras de un pueblo del Valle de la Beca, en el Líbano. Con Ilham pasé una tarde, porque estaba grabando un documental, y me contó Ilham que cuando estalló la guerra de 2024, la anterior guerra en Oriente Próximo, ella, que es cristiana, acogió a 30 musulmanes chiitas en su casa. La casa que tiene es una casa de pueblo muy grande. Estos musulmanes chiitas huían del sur del Líbano por los bombardeos. Esta semana me he acordado mucho de Ilham porque esta nueva guerra está provocando nuevos movimientos intensos de población, muchos desplazados de nuevo en el Líbano. Se cumple a estas horas, fue a las 7:20 cuando te lo contamos aquí la semana pasada, se cumple una semana de guerra. Y una de las muchas consecuencias que ha tenido esta guerra, esta primera semana, ha sido precisamente hacer saltar por los aires de nuevo al Líbano. El Hezbollah, la milicia proiraní que controla el sur del país, ha atacado el norte de Israel en respuesta a los ataques de Israel que han atacado el sur del Líbano y algunos de los barrios de Beirut. Cientos de miles de libaneses esta semana se han echado a las carreteras para huir del sur del Líbano y algunos para salir de la capital de Beirut. No sé si Ilham Yacoub habrá vuelto a acoger a los que están saliendo de sus casas. En las últimas horas, en Beirut, la capital del Líbano, 700.000 personas han recibido una orden del ejército de israelí de evacuar su casa. Tú recibes en el móvil un mensaje que te dice: márchate, que vamos a bombardear la zona. En la crónica de Mikel Ayestarán hoy, corresponsal en Oriente Próximo, que está en Beirut, la crónica que publica ABC es una crónica, que concreta, le pone cara a qué significa lo que está sucediendo en el Líbano. Cuenta la historia, Mikel Ayestarán, hoy, de un padre de familia de 9 hijos que ha tenido que dejar su casa y que está durmiendo al raso en la capital, en Beirut. Y dice el padre de estos 9 hijos: hace frío. Porque la guerra no es lo que se ve en los vídeos, lo que hemos visto esta semana en los vídeos de las redes sociales o en la televisión. La guerra no son las columnas de humo que vemos, no son los aviones sobrevolando los cielos de este o de aquel país, no son las fragatas que surcan el mar. La guerra no son esas imágenes que vemos en televisión de algún barco lanzando misiles, imágenes que se repiten una y otra vez, que provocan sensación de irrealidad. No, la guerra no. La guerra no son mapas incendiados. La guerra es un padre que está, como cuenta Mikel Ayestarán, durmiendo al raso con sus 9 hijos. La guerra es la muerte muy cercana. La guerra son cuerpos destrozados. La guerra son personas como tú y como yo que se quedan sin casa, que no duermen ni de día ni de noche porque están atenazados por el miedo. La guerra es escapar y no saber dónde ir. La guerra es quedarte sin casa, la guerra es quedarte sin futuro. La guerra es un golpe del que, si sobrevives, te deja el alma herida para siempre. La guerra son miradas perdidas, la guerra son viudas llorando, huérfanos, niños sin padres. La guerra es el rencor que crece como una marea inmensa y sucia. Hace una semana te contábamos, ya digo, en este programa en directo, que había comenzado esa guerra. Horas después confirmábamos que el líder supremo, Jamenei, había muerto en uno de los bombardeos. Murió el tirano Jamenei, responsable de una dictadura feroz, él y muchos otros. Una dictadura feroz que utiliza el nombre de Dios para justificar una represión muy cruel. Esa represión que solo el pasado mes de enero provocó 30.000 muertos, 30.000 iraníes muertos por pedir libertad. Pero una semana después no parece que esa libertad de los iraníes esté más cerca. Este viernes Teherán, la capital de Irán, ha sufrido la peor oleada de bombardeos desde hace una semana. Durante esta semana, Trump y su administración ha ido dando versiones diferentes y contradictorias sobre el propósito y la duración de esta guerra. Primero nos dijeron que el objetivo era eliminar el programa nuclear iraní.
Our objectives are clear. First, we're ensuring that the world's number one sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon.
El primer objetivo es que Irán no tenga armas nucleares. Después nos dijeron que el objetivo era acabar con el régimen iraní. Marco Rubio, más tarde secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que Estados Unidos había entrado en guerra porque Israel iba a empezar a bombardear primero y, como Irán iba a responder atacando objetivos estadounidenses, había que hacer un ataque preventivo. Luego, el mismo Marco Rubio dijo que Estados Unidos había atacado porque si no atacaba, Teherán iba a atacar primero. Guerra preventiva.
The president determined we were not going to get hit first.
Si no atacamos, atacan ellos primero. Lo último es que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, hace unas horas ha dicho que la misión tenía como objetivo que nunca más Irán tuviese o tenga armas nucleares. Irán nunca ha tenido armas nucleares. Irán lo que ha tenido ha sido un programa para enriquecer uranio. Hace también unas horas, el presidente de Estados Unidos ha advertido que no habrá acuerdo con Teherán, salvo una rendición incondicional. Pide Trump una rendición incondicional que ya sabemos que va a ser muy difícil. Hace una semana, Israel y Estados Unidos comenzaron una guerra sin amparo del derecho internacional y sin un plan claro. Colin Powell, que fue secretario de Estado de Estados Unidos, que fue jefe del Estado Mayor conjunto, siempre decía que hay que entrar en una guerra sabiendo cómo vas a salir de esa guerra. Powell aseguraba que en una guerra los objetivos tienen que ser claros, limitados y verificables. Bueno, pues ninguna de estas condiciones, ninguna de estas reglas que establecía Colin Powell, se cumplen en esta guerra. Trump aseguró primero que la guerra iba a ser de 4 o 5 semanas. El Pentágono, el Ministerio de Defensa estadounidense, ya habla de una guerra larga. Irán ha respondido con contundencia durante esta semana, ha golpeado 13 países, entre los que está Chipre, miembro de la Unión Europea. Las bombas, los drones, han llegado hasta zonas tan lejanas como Azerbaiyán. Y Putin, desde hace una semana se frota las manos porque la guerra de Irán ha convertido el petróleo ruso en un producto muy cotizado. Y ahora Rusia tiene una ventaja. hay menos petróleo en el mercado y el suyo vale más. Hace unas horas publicaba The Washington Post una información que decía que Rusia está proporcionando a Irán información de objetivos estadounidenses. Rusia gana con esta guerra y China, que es socio de Irán, que ha sido socio de Irán, que le compra petróleo a Irán, China guarda silencio. Pero su silencio ante la guerra de Estados Unidos, seguramente lo que quiere es comprar el silencio de Estados Unidos cuando China decida atacar Taiwán. O sea, tenemos el tablero mundial absolutamente revuelto y los que ganan ventaja, los que se ven favorecidos, son países como Rusia y China. Ahí es nada. Desde hace una semana el mundo es un lugar más inseguro, más inestable. Desde hace una semana el mundo es más pobre y el mundo no es más libre. La guerra en Irán, titula El País Hoy, amenaza con desatar una crisis económica. Los precios de la gasolina, del gasoil, ya han subido. El gas y el petróleo no salen por el estrecho de Hormuz, que está bloqueado. 20% de la producción de petróleo y del gas mundial salen por ahí. No estamos seguramente ante un choque en los mercados como el que se produjo con la guerra de Ucrania. Pero esta semana el petróleo ha subido ya un 26% y ha llegado a los $91. Es el precio más alto desde hace 2 años. La bolsa, el IBEX 35, ha caído un 7% esta semana. Para nosotros el problema es que dependemos cada vez más del gas de Estados Unidos. Por eso Trump amenazó con un embargo cuando Sánchez le tocó las narices. Ayer Funcas, que es el Instituto de Estudios de las Cajas de Ahorro, apuntó que la inflación va a subir al 3%. Una guerra sin una ruta clara, una guerra que ha mostrado otra vez la debilidad de la Unión Europea. Mira que nos habíamos conseguido poner de acuerdo en lo de Ucrania, pues ahora en lo de Irán la desunión de los socios europeos es manifiesta. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, es una especie de cero a la izquierda. Lo que ha hecho ha sido esta semana es condenar el ataque de forma rutinaria.
I condemn in the strongest terms these reckless and indiscriminate attacks.
Condenamos de forma contundente estos ataques, decía von der Leyen. Condena rutinaria. Merz, el canciller alemán, sin ningún tipo de reparo, se ha puesto claramente del lado de Israel y de Estados Unidos. Su imagen en la Casa Blanca, sin atreverse a hacer un mínimo comentario crítico a Trump y sin atreverse a defender a España, que en ese momento estaba siendo criticada por Trump, fue muy poco edificante.
We are on the same page in terms of getting this terrible regime in Iran.
Estamos en el mismo lado que Trump contra este régimen. Macron sí ha sido crítico con la guerra.
Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé donc de frapper l'Iran ces dernières heures.
No es esta nuestra guerra.
La France n'a été ni prévenue ni impliquée.
Francia no está implicada. Macron ha sido crítico, pero no ha querido tocar como Sánchez las narices de un modo claro. Ha dejado a Trump usar sus bases. Macron ha hecho lo mismo que Starmer.
What I was not prepared to do on Saturday was for the UK to join a war unless there was a lawful basis.
Reino Unido, perdón, no se une a esta guerra con Estados acompañando a Estados Unidos. Sánchez, con su no a la guerra, ha querido distinguirse de sus socios. Se ha negado, como sabes, a que se usen las bases de Morón y Rota. Pero a estas alturas ya sabemos que el que no se usen las bases es puro postureo. Los aviones norteamericanos, antes de bombardear en Irán, dan un salto de Rota a Italia o a otro punto de Europa, hacen una pequeña parada y luego se encaminan hacia los objetivos en Irán. Pasan por nuestras bases, dan un salto en otras bases y ataca. Una formalidad. ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, ya te lo he contado. Ahora dice Trump que no parará hasta la rendición incondicional. Nadie se atreve a hacer un pronóstico, pero Trump tiene menos del 40% de apoyo popular en esta guerra. Normalmente cuando una guerra comienza, pues se cierra filas, la opinión pública cierra filas en torno a la guerra, en Estados Unidos al menos. El precio del petróleo va a empezar a subir y los estadounidenses también van a ver cómo la inflación, los precios van al alza. Ya veremos. Lo mejor que puede pasar es que Trump se canse pronto y deje de apoyar a Netanyahu. Eso es lo mejor que puede pasar. Y en cualquier caso, el daño estará hecho. Ya hemos visto lo que ha pasado con Rusia. Y Sánchez esta semana ha estado encantado de ser la oveja negra de Europa, el líder que le toca las narices a Trump. El miércoles, como recordarás, desde el plasma dijo que todo esto era muy sencillo, que se resumía en cuatro palabras.
La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Ayer, mira por dónde, a Sánchez ya no le bastaron cuatro palabras. Ayer Sánchez tuvo que matizar y explicar, claro, porque el mundo de verdad no cabe en una pancarta. El mundo no cabe en cuatro palabras. Ayer Sánchez compareció tras la cumbre con Portugal, que se celebró en La Rábida, y tuvo que emplear más de cuatro palabras.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
No a la guerra. Pero sí al envío de una fragata, la fragata Cristóbal Colón, que es una fragata de guerra para proteger a Chipre en una misión con los franceses y los griegos. Amigo, sé que el mundo no cabe en una pancarta. Sánchez está contra la guerra de Irán. Y además de estar contra la guerra, gesticula. Gesticula mucho para que se vea que él es la China en el zapato de Trump. Y como Trump es un bocazas, le hace el favor de enzarzarse en la discusión. Mira que Trump presume mucho de saber de negociar y no se acuerda de una regla fundamental que dice: nunca discutas con alguien que está por debajo de ti, por nada. Trump le hace el favor a Sánchez. Sánchez gesticula y hace pancartas, ha hecho pancartas, hasta que nuestro socio en la Unión Europea, Chipre, ha necesitado ayuda. No a la guerra, pero sí a las acciones defensivas. ¿Una acción defensiva no es una guerra? Es también una guerra. Es una acción de guerra, pero defensiva, disuasoria. El PP ha criticado a Sánchez por no pedir al Congreso autorización para enviar la fragata a Cristóbal Colón. La Ley de Defensa Nacional establece la obligación de que el Congreso apruebe una misión de nuestras tropas internacional. Tiene que haber aprobación o se tiene que notificar al Congreso en caso de que no haya tiempo. Esto cada vez se hace menos. La última vez que se hizo fue en 2018. El PP, ya digo, critica que Sánchez haya metido a la fragata en esta misión. Bolaños, el ministro de Presidencia, el ministro de casi todo, respondió que no hace falta ni la aprobación ni la notificación del Congreso porque la misión de Chipre es la continuación de una misión que estaba ya en el Báltico.
Esa fragata ya estaba en el Báltico y estaba en el seno de una misión donde había una flota naval llamada Charles de Gaulle, donde estábamos trabajando con otras flotas de otros países y otras fragatas, barcos de otros
Bolaños
países.
Bolaños nos dice que no hay cambio en la misión y por eso no hay que ir al Congreso. Vamos a ver. Una misión en el Báltico es una misión que está muy, muy lejos de Chipre. O sea, ya sabemos que el Báltico baña Rusia, Finlandia y Dinamarca. Hay muchas millas marítimas entre Dinamarca y Chipre. El solo hecho de que se esté discutiendo si el envío de una fragata para proteger a Chipre ha incumplido la legalidad, porque tiene que pasar esto por el Congreso, es la mejor prueba de que el no a la guerra de Sánchez es una ridícula instrumentalización de una situación muy compleja. Se puede estar en contra de la guerra de Irán, pero el mundo está revuelto y tienes que tomar iniciativas defensivas. Por cierto, que Sánchez ha anunciado que va a comparecer en el Congreso para hablar de la guerra de Irán. Ni él ni el PP hablarán de la guerra. El mundo arde en llamas y aquí nuestros políticos están a sus cositas. Van a dar las 6 y 21, las 5 y 21 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María. Investidura.
El no de Vox en la segunda votación que se ha celebrado para tratar de investirla como jefa del Ejecutivo Regional. A partir de ahora se abre un plazo máximo de 2 meses hasta el 3-4 de mayo para que Extremadura cuente con un nuevo gobierno antes de una repetición electoral.
Expediente.
El que ha abierto el Ayuntamiento de Santander al policía local que no gestionó el aviso del 112 que alertaba del mal estado de la pasarela del Bocal. 24 horas después de esa llamada del vecino, la senda costera colapsó y 6 personas perdieron la vida al caer al mar. La única superviviente continúa ingresada.
Dispositivo.
El que haya activado para dar con el conductor de una furgoneta que ha desaparecido en Llinars del Vallès, en Barcelona. El hombre se vio sorprendido por el temporal de lluvia y los agentes solo han encontrado el vehículo. Están desplegados efectivos de la unidad subacuática, la canina y un helicóptero.
Españoles.
Los 229 que han llegado esta noche a la base aérea de Torrejón de Ardoz en un avión militar. Es el segundo avión enviado por el ejército a Oriente Próximo desde que comenzó el conflicto hace una semana. Está previsto que las próximas horas lleguen a Madrid y Barcelona otras 658 españoles más.
María
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
María Álvarez es la que nos ha dado estos titulares. Vamos a ampliar la información sobre esa repatriación de los españoles. David Casado, buenos días.
Buenos días. Es el segundo avión del ejército que regresa a nuestro país con personas atrapadas por la guerra en Irán, tras el que llegó el pasado jueves con 171 españoles. Ese era el momento de su llegada. Eran las 9:45 de esta pasada noche cuando el avión del Ejército del Aire procedente de Omán aterrizaba en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz con esos 229 españoles y 11 extranjeros. Además, en las próximas horas, 658 españoles van a llegar a nuestro país a través de 3 vuelos comerciales procedentes de Emiratos Árabes. Esto se ha sumado, según ha explicado el Ministerio de Exteriores, a otros operativos de salida a través de carretera, donde 37 han salido de Israel o 35 de Kuwait. El objetivo que se ha marcado, tal y como ha explicado el ministro José Manuel Álvarez, es repatriar hasta el último español que lo desee. En total, hasta el momento, se ha producido la salida de alrededor de 4.000 españoles de esta zona de conflicto.
Pedro Sánchez espera que el no a la guerra sirva para movilizar a la izquierda de cara a las elecciones la semana que viene de Castilla y León. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La maquinaria socialista usa la bandera del no a la guerra, ondeada por Pedro Sánchez, para zambullirse en el carrusel electoral ahora en Castilla y León. Ya convertía el grito en el hashtag del PSOE como acicate en redes sociales a la espera del nuevo desembarco en la campaña de Pedro Sánchez, erigido ante los suyos en antítesis de Donald Trump, además de construirse un relato sobre las diferencias de su posición y la desplegada hace ahora 23 años por José María Aznar. El contraste pretende además incomodar al PP. En la Moncloa vienen esgrimiendo que el presidente seguía por una cuestión de valores, de principios, pero nadie soslaya a su alrededor el propósito de servirse del conflicto para tratar de reconectar con el electorado, activarlo y, por extensión, con una mayoría de la ciudadanía. Las encuestas sobre sus mesas reflejan el pacifismo de los españoles de toda la vida, eso aducen los socialistas. El rechazo a Trump es muy potente, añaden, aunque el gobierno aún busca dar con la motivación que saca a la izquierda de sus casas.
Votos a favor de la investidura de doña María Guardiola Martín, 29. Votos en contra de la investidura de doña María Guardiola Martín, 36. Abstenciones, 0.
María Guardiola no consigue la investidura. La candidata dice que va a seguir luchando. Ya sabes que hasta el 4 de mayo se puede volver a intentar.
Queremos negociar medida a medida, paso a paso, proyecto por proyecto, presupuesto por presupuesto. El qué, el cómo,
el cuándo. Y cuando tengamos todo eso arreglado, el quién.
Nos sentaremos, nos reuniremos y de verdad que solo estoy centrada en encontrar el acuerdo, no quiero otra cosa. Que no haya reproches y que no busquemos culpables y que por favor nos centremos todos en lo importante, que es lo que está afuera, que es la gente.
Juanma Moreno reclama en Bruselas ayudas para la reactivación económica de Andalucía tras el temporal. Yolanda Guirado.
Hasta dos veces esta semana, la primera al presidente andaluz, Juanma Moreno, en el Comité de las Regiones. Tras una sequía histórica, Andalucía ha tenido que pedir ayuda por los efectos del temporal.
No he sorprendido porque yo llevo un año, dos años, bueno, más, hablando de sequía, hablando de escasez de agua y de buena primera han visto lo contrario, ¿no? Pero ellos entienden que forman parte del cambio climático porque en sus propias regiones también, en los sitios del norte donde tienen nieve, han estado sin nieve y de bueno primera este año han tenido un montón de nieve, ¿no?
También esta semana, segunda petición de Andalucía en Bruselas, la de Carolina España, consejera de Hacienda, se ha reunido con representantes de la Comisión Europea. Sobre la mesa, la necesidad de que los nuevos fondos tengan en cuenta regiones como Andalucía. La Junta ya ha puesto en marcha un plan de emergencias para paliar los daños en la región. Es el plan Andalucía Actúa, está dotado con más de 1.780 millones de euros. Estas ayudas ya están en marcha, pero es necesario, según el gobierno regional, que ahora todas las instituciones sumen esfuerzos, también Bruselas.
Y en Vox, Santiago Abascal ha expulsado definitivamente del partido a Ortega Smith, mientras que ha suspendido al actual, al que era hasta ahora líder de Murcia, José Ángel Antelo. Dice Abascal que todo esto es una telenovela.
No he sido nunca un experto en telenovelas, no me han gustado mucho. Yo solo quiero decir un mensaje muy claro, y es que nadie está obligado a estar en Vox, pero quienes están en Vox están obligados a respetar las normas internas de Vox, sea el presidente, que soy yo, o el último afiliado, y eso va a seguir siendo así.
Marlaska nombra al comisario José Luis Santa Fe como nuevo dado de la Policía Nacional. Juan Baño.
El comisario principal José Santa Fe tendrá que cerrar ahora las investigaciones abiertas por el escándalo del DAO y revisar los protocolos de acoso en la policía que han fallado estrepitosamente. No es un gran conocido, pero tiene muy buena prensa entre quienes le conocen. Operativo y próximo a su gente, el nombramiento de este madrileño de 61 años como primer uniformado del cuerpo ha sorprendido. No ha sido una mujer, como esperaban muchos, pero sí ha tenido mucho que ver en su nombramiento una mujer, incluso dos. Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, mano derecha del ministro y de quien depende directamente a partir de este momento. Les une trabajo, ella era delegada del gobierno en Baleares cuando Santa Fe fue elegido jefe superior en 2022, y amistad. También ha podido contar el apoyo de otra exdelegada del gobierno en las islas, Rosario Sánchez, actualmente secretaria de Estado de Turismo. El nuevo DAO ha desempeñado labores de policía judicial y también de seguridad ciudadana en las unidades de intervención policial, en extranjería. A todo esto, el DAO cesado, José Ángel J., acusado de violación por una subordinada, tiene cita con el juez en cuestión de días, el próximo 17 de este mes.
El Ayuntamiento de Santander va a expedientar al policía que no actuó tras recibir el aviso del mal estado de la pasarela que colapsó y que causó la muerte de 6 personas, Alejandro García.
Confirma el Ayuntamiento de Santander que sí hubo un aviso previo sobre el mal estado de la pasarela que se derrumbó el martes en el Bocal, una tragedia en la que murieron 6 jóvenes estudiantes. Un vecino llamó a emergencias el lunes al mediodía, más de un día antes del accidente, para alertar de que la estructura estaba deteriorada. El agente de policía local que recibió la llamada no abrió la incidencia ni envió a nadie a comprobar la pasarela, y por eso el ayuntamiento ha decidido abrir un expediente disciplinario. Gema Igual.
Un agente de la policía local no advierte de un riesgo grave o inminente, que no acaba haciendo la incidencia, ni se puso en contacto con ningún equipo para ver si podía o no.
El ayuntamiento sostiene que el mantenimiento de esa pasarela correspondía a la demarcación de costas, mientras continúa ingresada en Valdecilla la única superviviente, una joven de 19 años cuya evolución es favorable.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer.
Y esa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo.
Piensa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Piensa.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Piensa.
Antes incluso de pensar.
Piensa.
A veces, piensa dos veces.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, del sábado 7 de marzo. Un sábado en el que vuelve la borrasca, vuelven las lluvias, vuelve a bajar la temperatura. Se cumple una semana del inicio de la guerra de Irán. En las últimas horas se ha producido el bombardeo más intenso hasta ahora sobre Teherán y Trump ha asegurado que exigirá la rendición incondicional del régimen de los ayatolás. Aquí en España, a Sánchez ya el lema no le cabe en la pancarta. El miércoles dijo no a la guerra y ayer explicó no a la guerra, pero sí al envío de una fragata a las aguas del Mediterráneo para proteger a Chipre.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Ah, amigo, ya no le valen cuatro palabras, hay que explicarlo, es que el mundo es más complejo, no cabe en una pancarta. Más noticias con la ayuda de María Álvarez. Vox frustra la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura.
Los noes de los de Abascal han sido clave para impedir la investidura de Guardiola en la segunda votación que se ha celebrado. Se abre ahora un plazo legal de 2 meses después del cual, si ningún candidato consigue una mayoría a la Asamblea, se repetirán las elecciones.
Procesado el exjefe de la UDEF en Madrid que guardaba 20 millones de euros en las paredes de su casa.
Óscar Sánchez Gil fue detenido hace meses por colaborar con el narcotráfico y por guardar dinero emparedado en su vivienda. El juez de la Audiencia Nacional ha procesado por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos.
Marlaska elige al comisario José Luis Santa Fe Arnedo nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional.
El hasta ahora jefe superior en Baleares se convierte en el nuevo DAO y sustituye al también comisario José Ángel González Jiménez, que dimitió el pasado febrero denunciado por agresión sexual por parte de una subordinada.
El PSOE expulsa de la formación al alcalde de Almusafez, Tony González.
Se encontraba suspendido de militancia e investigado internamente por las denuncias de acoso sexual y laboral de 2 mujeres. Los socialistas le acusan de desvelar la identidad de las mujeres que le señalaban y la expulsión se produce sin que se haya cerrado la investigación en el órgano interno de denuncias del partido.
Victoria del Real Madrid ante el Celta para no descolgarse de la lucha por el título. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana ha comenzado en el deporte de forma inusual porque no estamos acostumbrados a que los aspirantes al título de liga en el fútbol, en la primera división, jueguen los viernes. El Madrid ayer en Balaído salvó los muebles en el último instante gracias a un gol de Valverde que se aprovechó del rechace de Marcos Alonso para ver cómo el Madrid sumaba 3 puntos fundamentales que dejan ahora mismo a los de Arbeloa a 1 del liderato. El Barça tratará, por lo tanto, de recuperar los 4 puntos de ventaja en un partido que tiene un cartel estupendo y que normalmente suele dar mucho de sí. Athletic Barça para cerrar el sábado en San Mamés. Los azulgrana quieren aprovechar el bajonazo de los rojiblancos en la Copa para apuntalar sus aspiraciones al título, aunque para este partido no podrán contar, además de las bajas que tenía hasta ahora, ni con Koundé ni con Balde, los dos laterales, al menos durante un mes. Y durante el fin de semana estaremos pendientes del torneo de tenis de Indian Wells con la presencia de Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, y por supuesto del arranque del Mundial de Fórmula 1. Va a ser en Australia. La carrera mañana a partir de las 5 de la mañana. Las perspectivas de los nuestros no son las que quisiéramos ni las que esperábamos. Lo de Fernando Alonso con el Aston Martin apunta a martirio, para empezar el Mundial al menos. Y Carlos Sainz deberá mejorar las prestaciones con su Williams para no verse en la parte de atrás. Todo apunta a que habrá que esperar algunas carreras para ver la mejor versión de los dos. Al menos que llegue esa mejor versión. Feliz fin de semana y vívanlo como siempre en Tiempo de Juego.
Esta semana se ha celebrado el Mobile World Congress, que como siempre concita mucha atención, mucho interés, porque es donde se concentra todo lo nuevo de la tecnología. Hablamos de esta cita con José Ángel Cuadrado, experto en tecnología de COPE. José Ángel, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Fernando?
Tengo mucha curiosidad por saber cuáles han sido las novedades del Mobile World Congress en esta edición.
Pues mira, yo me quedaría con varios pilares sobre los que se ha sostenido esta edición. Yo creo que el principal es el de la inteligencia artificial. Y aquí hay varios enfoques muy interesantes, Fernando. Yo creo que a la audiencia le puede interesar conocer la diferencia de modelos que se está planteando entre Occidente y Oriente. ¿Por qué digo esto? Pues porque mientras en Occidente estamos viendo cómo regulamos la inteligencia artificial, le ponemos límites, hablamos de la ética, que yo lo veo necesario, en Oriente van, diciéndolo de manera simple, a calzón quitado. Es decir, hemos conocido allí un proyecto que se está desarrollando en China, en concreto en Hong Kong, donde escuelas centenarias, es decir, no son escuelas nuevas, son escuelas que tienen ya muchos años, están planteando la inteligencia artificial, Fernando, desde infantil.
Ajá.
Es decir, a los niños de infantil les cuentan de qué va esto de la inteligencia artificial. En primaria, esos niños con IA empiezan a programar aplicaciones. En secundaria, Fernando, crean sus propios modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Y en la universidad, según ellos, están preparados para liderar a las compañías del futuro. Por tanto...
Pero allí lo que se ha presentado son, digamos, nuevos desarrollos de inteligencia artificial, nuevas capacidades de la inteligencia artificial.
Claro, es que aquí estamos hablando de que estamos entrando en una nueva era tecnológica, se ha bautizado como la era agéntica. ¿Y esto, Fernando, qué significa?
La era agéntica.
Agéntica, ¿por qué? Por los agentes de inteligencia artificial que se van a empezar a desplegar no solo en las compañías, en empresas, sino también en nuestro día a día, que se van a integrar en dispositivos como un teléfono móvil, un ordenador. ¿En qué consiste esto de un agente de inteligencia artificial? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Fernando, a ti te llegan al día 50, 60, 70 correos electrónicos, ¿no? E inviertes mucho tiempo en revisarlos, contestar. Uh-huh. Pues tú imagínate que a ese agente tú le dices, mira, cuando entre un correo que tú consideres según las instrucciones que yo te he dado, que es urgente, me mandas una notificación al móvil a través de WhatsApp para que yo entre en el correo y conteste. El resto de emails me los vas a ordenar por carpetas. Imagínate, urgencia media, no hay urgencia, e incluso si consideras que hay algunos mails que les puedes responder de una manera tipo, hazlo. Y los que son spam, directamente los eliminas y me los quitas. Eso
bueno,
en el día a día.
Suena bien, ¿eh?
Suena muy bien. Yo creo que viene a hacernos la vida más sencilla. Otro ejemplo que nos ponían de una compañía tecnológica que está ofreciendo esto ya a concesionarios de coches. Nos decían que ahora mismo las personas ahí, los trabajadores de los concesionarios pierden mucho tiempo en contestar mails y hacer toda la gestión de la venta del coche online, ¿no? Uh-huh. Pues hay un agente que recibe ese correo electrónico con información, manda la información sobre el modelo, incluso le dice al cliente si hay disponibilidad o no de ese coche en la ciudad donde está interesada, y si ve que va adelantando este interés, concierta una cita ya con la persona en el concesionario. Y es la persona la que atiende a ese cliente y da el último toque comercial para intentar convencerle de que se compre su coche. Pero toda la primera fase, que al final te exige mucha inversión de tiempo y de esfuerzo, eso lo puede hacer la tecnología por nosotros.
Bueno, y además de hablar de inteligencia artificial, ¿de qué más se ha hablado?
Se ha hablado mucho, Fernando, de la conectividad total. Mira, estamos en el punto ahora del 5G. Tiene velocidades muy buenas gracias a la fibra óptica. La banda ancha es verdad que no nos ofrece tanta velocidad, pero bueno, estamos en un buen momento. Se está hablando ya del 5G avanzado, incluso del 6G. Esto ya no va tanto de conectividad, es decir, que nos podamos conectar, eso lo damos por hecho, sino que esa conexión llegue a puntos del planeta donde ahora mismo no tienen conexión. ¿Gracias a qué? Al despliegue de los satélites. Ahora mismo hay una empresa, la de Elon Musk, SpaceX, que promete para el 2027, eso lo ha anunciado estos días en el Mobile, 1.200 satélites orbitando la Tierra. Eso es el doble que la segunda empresa que más satélites tiene, que es una francesa. Por tanto, hay cosas interesantes, Fernando. Por ejemplo, ACNUR ha estado en el Mobile World Congress intentando poner de acuerdo a grandes compañías tecnológicas, a las grandes telecos y, por ejemplo, al Banco Mundial, para que en las zonas donde hay refugiados y hay desplazados, permitan la conexión de esas personas.
Oye, ¿y cacharritos?
Pues cacharritos, yo me he quedado con... ¿Tú te acuerdas de los Furbies, Fernando?
Sí, claro. Los Furbies que eran los... antecedente de los Therians.
Exacto. Son esos bichos peludos que a finales de los 90, principios de los 2000, muchos teníamos en casa, unos animalitos para preguntarles, te respondían, se tiraban algún eructo de vez en cuando. Bueno, pues hay una compañía china, fíjate, que está vendiendo la evolución de estos Furbis solo en Japón. Vale 330 euros. Si triunfa en Japón, lo llevarán a otros países. ¿Y qué espacio quieren ocupar ahí? En Japón, la mayoría de personas viven en pisos muy pequeños. No se pueden permitir tener mascotas de carne y hueso. Allí en Japón ya existen cafeterías, por ejemplo, de gatos. Tú vas allí, estás 2 horas tomándote un café e interactúas con el gato. Pues no pasa nada, no hace falta que te bajes a la cafetería, directamente te crean esta mascota digital para que tú la tengas en tu casa.
Pues nada, mascotas digitales. Gracias, José Ángel.
Un abrazo, Fernando.
La guerra crea incertidumbre económica y con esta situación que nos hace preguntarnos qué va a pasar con el precio de la gasolina, qué va a pasar con el precio del gas, qué va a pasar con el precio de la calefacción. Bueno, pues hemos tenido los datos del mercado laboral del mes de febrero. Marta Ruiz, buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Fernando?
Jefa de Economía Firmes, que está aquí la jefa de Economía. Vamos a ver, en el mes de febrero suele ya empezar a remontar el mercado de trabajo, se acerca la Semana Santa, se queda atrás bajada después de la campaña de Navidad. ¿Qué hemos tenido este mes de febrero?
Bueno, es que esa bajada de Navidad fue de las peores en 14 años. 270.000 ocupados de media perdimos en enero. Febrero, lógicamente, ha traído esa creación de empleo que siempre se espera. 97.000 afiliados más de media. Es la cifra, eso sí, más floja de los dos últimos años. Y además el paro ha subido en 3.600 personas. Fernando, el mayor repunte en 5 años. Un desempleo que se ha cebado especialmente con mujeres, extranjeros y jóvenes. ¿Qué sector son los que han tirado más de esa contratación? Pues educación, hostelería y construcción, mientras que el comercio mayorista, las actividades sanitarias, el sector agrario, el régimen del hogar han seguido perdiendo ocupados.
Bueno, tenemos entonces esta especie de ducha fría y caliente, la ducha escocesa, porque por un lado tenemos creación de empleo y por otro lado tenemos subida de paro. Supongo que es porque la población activa aumenta.
Muy bien, aprobado. Muy bien, Fernando, que ya lo saben los oyentes, que sabes bastante de economía. Bueno, es fácil preguntarse, para los que no saben tanto, ¿no?, por qué si se crea empleo el paro sube. Y la clave está, lo has dicho tú, Fernando, en la población activa. Cuando el número de personas que se apuntan a las listas del SEPE, el número de personas que buscan un empleo de manera activa, es mayor al número de puestos de trabajo que se crean, pues lógicamente, por mucho que suba la ocupación, también va a subir el paro, porque las empresas no han sido capaces de cubrir toda la demanda de empleo activada en ese momento. Y hay otro dato curioso, Fernando.
¿Cuál
queda? El de la tasa de cobertura de desempleo, que mide la cantidad de personas en paro que están recibiendo la prestación por desempleo, ¿no?, que están cobrando esa prestación. Según los últimos datos del SEPE, esa tasa media nacional está en el 80%, pero ya hay 11 provincias con una tasa superior al 100%. ¿Eso qué es lo que nos indica, no? Que hay más personas cobrando el paro que personas apuntadas al paro.
¿Cómo puede ser eso?
Bueno, es sencillo, lo que pasa que dicho así, parece un expediente X.
Hay más personas cobrando al paro que las que están apuntadas
en 11 provincias, efectivamente.
¿Y eso cómo es?
Parece un expediente X, pero no, lo vas a entender rapidísimo, Fernando. Es que son personas que están cobrando el paro, pero no figuran como parados. Y un ejemplo son los fijos discontinuos que están inactivos. Claro, es muy fácil.
O sea, son los fijos discontinuos que los meses que no están trabajando cobran el paro y entonces ya está.
Claro, cobran, pero no computan como parados, ¿no? El caso más llamativo.
Nos da una pista importante de lo que hemos hablado muchas veces, que los fijos discontinuos en realidad están ocultando las cifras reales del paro.
Efectivamente. El caso más llamativo, fíjate, es el de Baleares, con una tasa de cobertura que supera el 300%. O sea, hay el triple de personas cobrando el paro que las que realmente están paradas según los registros, ¿no?
Claro, trabajan los meses de verano.
Claro, efectivamente. Y tiene sentido, porque, claro, Baleares es una provincia con mucho peso del turismo.
Claro.
Sí, una comunidad con mucho peso del turismo, ¿no? Y claro, eso nos lleva, Fernando, a lo que tú decías, ¿no? Que no tenemos una foto, que muchas veces las cifras oficiales no nos dan esa foto real de cómo está el mercado laboral, el paro efectivo, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Y en esta ocasión, en febrero, ese paro efectivo, el que suma todas las personas que están demandando empleo en un momento determinado, todas aquellas que queriendo trabajar no lo pueden hacer, pues ya supera los 3,3 millones. Es decir, que hay una diferencia de 900.000 parados más entre las cifras oficiales registradas en el SEPE. El que va a la oficina, se apunta y dice necesito trabajo y quiero que me llaméis por si hay alguna oferta, ¿vale? Y la cantidad de personas que están demandando un empleo. Y ojo a la calidad del empleo, porque seguimos en esa cifra del 20%. Solamente el 20% de los contratos firmados en lo que llevamos de año son fijos a tiempo completo. Así que bueno, sí, 21,7 millones de afiliados, que no es moco de pavo, efectivamente estamos en máximos de ocupación, pero tenemos muchas asignaturas pendientes.
Y ya me quedo con eso, hay más gente cobrando en algunas comunidades el paro de los que están apuntados, con lo cual no te fíes de la estadística del paro.
Y te voy a decir otra cosa, Fernando.
Dime.
Otro dato que también te va a dar un poco de sudor frío, porque esta semana hemos conocido el primer informe del Consejo de la Productividad. ¿Te acuerdas el consejo creado por el gobierno? Pues para ver cómo vamos en esta...
¿Y qué dice?
Bueno, pues que en 2050 vamos a tener problemas muy serios. Tenemos que duplicar nuestra productividad, multiplicar por dos nuestra productividad, que es algo que nos está costando mucho mejorar, pues habría que multiplicarla por dos de aquí al 2050 si no queremos perder en el crecimiento de la riqueza que venimos arrastrando en los últimos 30
años.
Nada, no nos da tiempo.
Corre.
O sea, el PIB per cápita que ha ido creciendo en los últimos 70 años tampoco es que haya sido muy boyante, es decir, ha sido un nivel por debajo de la media europea, pero solamente para mantener ese nivel de riqueza que venimos acumulando en los últimos 30 años, hay que duplicar la productividad, porque va a haber tantos jubilados
y
la inmigración pues no va a ser suficiente para compensar.
Las pymes se tienen que afiliar entre ellas, que es lo que hacen en Alemania.
Sí, al final es muy complicado. Tener empresas muy pequeñas, al final, pues nos lastra esa productividad.
Pymes más grandes, más inversión, más estudiar. Gracias, Marta.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Dos desafíos.
Solo quiero ayudar a mi hijo.
Un héroe imparable.
Enfrenta a una condena mínima de 10 años en prisión.
No soy un camello.
Dwayne Johnson.
Muchachos, en marcha.
El mensajero.
Traigo un paquete para Jason Collins.
Sí, soy yo.
Y tú.
Bienvenidos al arco, caballeros.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Este fin de semana, la Liga al Rojo Vivo. Y te lo contamos en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, no se confunda.
Este sábado, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club, Barcelona.
Volvemos a San Mamés, ¿qué está pasando?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Peso.
...6:48, 5:48 en Canarias. Y en todo esto, en toda esta guerra, ¿China qué? Porque está muy calladita y China compraba petróleo a Irán. ¿China qué? Alicia Herrero es economista jefe para Asia Pacífico del banco Natixis. Alicia, muy buenos días.
Buenos días.
¿El silencio de China qué significa?
Bueno, este silencio ya lo tuvimos con Venezuela. China sí que llamó a Estados Unidos en Naciones Unidas y, bueno, me imagino que en algún momento hará lo mismo con Irán, pero es retórica, ¿no? O sea, China no está apoyando militarmente a Irán, aunque es cierto que los drones que vemos de Irán, desde luego que los componentes, igualito que para Rusia, sí que vienen de China, pero esto es un tema, digamos, que va de largo, y yo diría que China va a tener mucho cuidado de seguir haciéndolo mientras Estados Unidos está atacando, ¿no? Entonces, ese silencio, esa retórica, pero no acción, se debe a que uno, es muy complicado reaccionar ahora con Estados Unidos al alza, digamos, muy, muy agresivo, pero dos, es que podría también esperar algo a cambio, ¿no? Y esto lo veremos más claro el día 31 de marzo, cuando Trump vaya a Pekín, porque desde luego Pekín no ha anulado la reunión, que podría haber sido una reacción, ¿no?, al ataque a Irán. Y ahí podría pedir ayuda para Taiwán, es decir, que Estados Unidos no sea tan beligerante, o bueno, beligerante al menos, tan ambiguo, yo diría, con su posible respuesta a una acción o militar o de bloqueo contra China hacia Taiwán. Y de hecho, y acabo aquí,
sí,
vemos alguna señal de esto porque la Casa Blanca ha parado la venta de armamento, un paquete muy grande que había concedido a Taiwán de 11.000 millones de dólares, hace nada, un día o dos días antes de que empezaran los ataques a Irán.
O sea, a ver si lo entiendo. Es decir, China, que es socio de Irán, no se ha mostrado beligerante con Estados Unidos, porque en un futuro espera que, si China toma el control o quiere invadir Taiwán, confía en que Estados Unidos no defienda Taiwán. ¿Sería esta la ecuación?
Sí, sería esto, o al menos, porque esto ya ha ocurrido con la última llamada entre Xi y Trump, que no arme a Taiwán. O sea, al menos eso. Eso ya lo ha conseguido.
Ya.
O sea, que el silencio algún valor tiene.
Ya. Luego está la cuestión económica, que usted conoce bien, porque claro, sin Estrecho de Hormuz, los países asiáticos tienen dificultad para abastecerse de energía, necesitan, bueno, gas, necesitan petróleo. ¿Qué alternativas tienen?
Bueno, para empezar, la dependencia de China del Estrecho de Hormuz se ha reducido mucho gracias a Rusia. Es un 40% de sus importaciones petroleras.
Uh-huh.
Hay países como Corea, como Japón, que es 60 ya, o sea que hay una gran diferencia. Japón tiene la ventaja de que oficialmente tiene muchísimas reservas estratégicas de petróleo, 200 y pico días, muchísimo, y China oficialmente tiene menos de 100, pero insisto con el oficialmente, porque ya Biden en su día, esto antes del ataque, bueno, de la invasión de Ucrania, insistía en que China seguía acumulando petróleo, que llevaba la alza al petróleo antes de la invasión, y que para qué quería tanto petróleo. Es decir, que seguramente China tiene más reservas de las que sabemos,
¿sí?,
y tiene a Rusia.
Ya.
Y tiene a Rusia. O sea que yo creo que no es tanto es el problema que tiene China. No digo que no sea para nada, pero hay otros países asiáticos que tienen una situación más complicada que China.
Pero de rebote, ¿este conflicto va a acercar todavía más China a Rusia?
Pues diría que no, y explico por qué. Porque Rusia está saliendo bien de esto. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos permite a la India comprar petróleo de Rusia, cosa que había insistido en que no hiciera, y gracias a eso le dio el acuerdo de reducción de aranceles del 50% al 15%. O sea, que muy importante para Estados Unidos parar esas compras, como señala China, fundamentalmente, porque China compra cuatro veces más que la India de Rusia. Entonces, Estados Unidos estaba intentando aislar la relación Rusia-China, o sea, avisar a Rusia, cuidado, que Venezuela, Irán, ¿no?, cuidadito. Pero ¿qué ocurre? Que como ahora le necesita, porque necesita el petróleo de Rusia, entonces eso ha reforzado, o sea, yo creo que es bastante irónico, porque el inicio igual no era así. Pero claro, igual Estados Unidos no pensaba que iba a ocurrir lo que ha ocurrido con el Estrecho de Hormuz, que iba a ser más rápido, que no había drones o no tantos. Yeah. En fin, y yo creo que esto es lo que a Rusia le ha dado como un algo, bueno, de hecho hasta el punto de decir nos vendo gas a los europeos. Yeah. Pero eso le da mucho margen con China. Yeah. Porque, o sea, depende menos de China.
Claro, o sea, Rusia sale fortalecida porque tiene más mercado.
Eso es.
Alice Herrero, muchas gracias.
De nada.
Van a dar las 7 menos 5, las 6 menos 5 en Canarias. Esta guerra está afectando a países como el Líbano, a países del Golfo Pérsico. Hablamos con Peter Karan, que está en Abu Dhabi. Peter, muy buenos días.
Buenos días.
Peter, ¿cómo ha sido esta semana? ¿Cómo habéis vivido el comienzo de la guerra?
A ver, ha sido una semana intensa todos hubiéramos deseado tener más paz que lo que estamos viviendo, pero bueno, es lo que hay ahora.
Pero se oyen las bombas, hay sensación de inseguridad. ¿Has temido por tu vida en algún momento?
A ver, se escuchan ruidos, eso es indeniable. Sensación de inseguridad nunca, y en ningún momento se ha tenido ningún miedo particular. Las autoridades aquí mismo están siendo extremadamente atentas a las necesidades de la población y está todo yendo dentro de lo que cabe, en un cierto modo, de manera normal.
No hemos explicado, lo hemos dado por supuesto, que Abu Dhabi es uno de los 7 emiratos que forman parte de los Emiratos Árabes Unidos. Peter es libanés. En el Líbano se está volviendo a vivir otra tragedia, es decir, bombardeos no solo en el sur del Líbano, bombardeos también en algunos barrios de Beirut, en Dajele, y también en barrios cristianos, como Hadad. Bueno, es que hay habitantes de Beirut que han recibido en las últimas horas, vecinos de Beirut que han recibido mensajes del ejército israelí para que abandonaran la ciudad. Peter, ¿qué noticias tienes de Beirut? ¿Qué noticias tienes del Líbano, donde tienes a la familia?
A ver, sí que es cierto que hay mucho movimiento en la zona, hay muchas noticias que nos están llegando. Lo principal para nosotros ahora mismo es saber de qué falta la población, y es bueno apuntar que de momento no faltan materias primas, todo el mundo tiene las necesidades cubiertas, pero nadie sabe cuánto tiempo durará esto y las líneas de aprovisionamiento. Y por otro lado, también estamos al tanto que todas las escuelas y los trabajos están siendo de modo online.
Todo está siendo online, claro, para que el que tenga conexión a internet, pero yo estos días lo pensaba, ¿no? Líbano siempre castigado, fíjate que la cosa, bueno, seguía habiendo problemas en la frontera con Israel, pero después de la guerra del 24, bueno, pues resurgían las esperanzas, por fin había un presidente, ahora otro golpe al Líbano.
Eso es cierto, la población siempre ha estado en estado de alerta durante esos años. Los bombardeos de día causan un miedo, causan reducción de desplazamientos. Ajá. Y bueno, los de noche pues causan falta de sueño y baja de rendimiento. Aún así, la población sigue estando optimista y sigue deseando una paz más permanente.
¿Y qué plan tienes? ¿Salir de Abu Dhabi? ¿Quedarte ahí? ¿Cuál es tu intención?
A ver, ahora mismo el aeropuerto solo está aceptando salidas de emergencia. Hay prioridades, pero lo cierto es que en cuanto pueda, me gustaría volver a unirme a mi familia y estar más cerca del Líbano.
Más cerca del Líbano, que es, ir a una zona más peligrosa.
Bueno, es un apunte personal lo que se define como peligroso para cada uno.
Claro. Y vuelos a Beirut no hay en ese momento, claro.
Los vuelos están un poco interrumpidos debido a las aerolíneas o debido a ciertos horarios de funcionamiento, pero de momento algunos vuelos a la semana siguen estando facilitados.
Gracias, Peter, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Las 7 de la mañana, las 6 en